Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Instrucciones para los Amados. Visita ebenezervillanueva.org.
Aquí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 12, dice: amados, amados, otra vez amados. ¿Usted es amado? Sí. Usted es un amado de Dios. Y aquí también lo amamos. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba, dice el Señor. ¿Por qué les escribió esto el apóstol Pedro? ¿Por qué cree usted que les escribió esto el apóstol Pedro a los hermanos que estaban en Roma, en Babilonia? Porque estaban sorprendidos. Entonces hubo necesidad de que el apóstol Pedro les escribiera y les dijera: hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, dice, como que si alguna cosa extraña les aconteciera. Entonces, una de las situaciones que nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que aprender. Y aquí no dice, mire, pues aquí no dice: amados, el fuego de la prueba no va a llegar a ustedes. Amados, ustedes son amados de Dios, entonces Dios no va a permitir que les llegue el fuego de la prueba. ¿Verdad que así no dice? Aquí dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba. O sea que sí va a llegar fuego a nuestra vida. Pero nosotros no tenemos que sorprendernos, porque no es ninguna cosa extraña. Ahora, lo que yo veo en este tiempo, hermanos benditos, es de que se está anulando, digámoslo así, se está anulando en la gente la capacidad de poder resistir el fuego de la prueba. Eso es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que hay dos hombres, los dos oyen la palabra, los dos se edifican, pero uno si pone por obra la palabra y el otro no. Entonces uno edifica sobre la roca y el otro edifica sobre la arena. Los dos se edificaron y a los dos les llegan lluvias, a los dos les llegan vientos y a los dos les llegan ríos. El que edificó sobre la roca, la casa quedó de pie, y el que edificó sobre la arena tuvo gran pérdida. O sea, es inevitable que las corrientes y las filosofías del mundo golpeen en contra de la iglesia. Entonces es inevitable que las cosas del mundo estén golpeando en contra de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, hermano? Nosotros somos la iglesia. Es inevitable que entonces, en dónde estudias, dónde trabajas, por dónde vives, o si tienes familiares que no son cristianos, entonces lleven cosas que no son buenas y tú te tienes que enfrentar a ellas. Ahora, lo que yo veo aquí que está planteando el apóstol Pedro es que a la gente se le está privando de esa, a los hombres se les está privando de la capacidad de ser hombres con H. Se les está formando un carácter mero extraño. Por eso el apóstol Pedro dice: no se extrañen, hermano. La prueba va a llegar. No piense que es algo extraño. Es algo que va a llegar. Y esa es una cosa, pero lo peor es lo que dice, lo peor es lo que plantea el verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Entonces aquí hay un gran problema, hay un gran problema, un contenido en esto. Si la gente no tiene la capacidad para soportar las pruebas, entonces ellos van a ser avergonzados cuando el Señor se aparezca. ¿Por qué? Porque no pudieron participar de los padecimientos de Cristo. Por eso aquella gente que siempre le vive huyendo a los problemas es gente que necesita mucha ayuda. Porque entonces algo le pasó y se lo privaron de esa capacidad. Entonces cuando el Señor venga no va a recibir galardón. Ahora mire esto. Si usted tiene una vista 20-20, aquí dice quiénes son la generación de cristal. ¿Leen los que están hasta aquí adelante? Sí. Dice que la generación de cristal, como todas las demás generaciones, esto me llamó mucho la atención, es producto de las generaciones anteriores. O sea, si hay un muchacho, una muchacha, o tal vez no tan muchacho ni tan muchacha, un señor o una señora, que se volvieron parte de la generación de cristal, hay responsabilidad de cómo los criaron a ellos sus padres. Aunque yo lo que logro ver, hermano, es que las redes sociales son las que también convierten a la gente en una generación de cristal. Dime qué red social utilizas y te diré quién eres, hay que decir ahora. Entonces hay una generación de cristal que es producto de los papás o de los abuelos o de los tíos, es producto de con quienes se crió esa persona. Ahora mire este. Dice, los jóvenes que nacieron después del año 2000 son denominados como la generación de cristal. Eso es lo que dice esta filósofa, Montserrat Nebrera. Pero no solamente los jóvenes. Hay mucha gente que no son jóvenes, sino que nacieron antes del 2000 y que son parte de esa generación de cristal. Y dice que, mire, pues los jóvenes que nacieron después del año 2000 son denominados como la generación de cristal. Que se asocia, ¿con qué se asocia la generación de cristal? Fragilidad. Tírele usted una piedra a un cristal y ¿qué pasa? Si no es vidrio templado. Entonces esta generación de que le dicen la generación de cristal es porque se quiebran. Se les tira una piedra, se quiebra. Se les llama la atención, se quiebra. A veces ni se les llama la atención, solo se les habla y se quiebra. Se les quiere corregir y se quiebra. Según la experta, los jóvenes de esta generación podrían ser, ¿cómo son ellos? Podrían ser inestables. Incluso, hermanos, si uno va en un carro a una alta velocidad y a veces tiene que cruzar y el carro no es muy estable, es peligroso. Eso se puede volcar. Entonces, otra de las características de esa generación de cristales que son inestables. Es peligrosísimo eso para esa persona. Pero es más peligroso si ya están casados. ¡Uf, qué terrible! Porque no solamente van a afectar se afectan a ellos, sino que a la familia. Son inestables, son inseguros, son de carácter débil, dice. El término cristal hace alusión a que estos jóvenes son sensibles ante los problemas y las injusticias, dice, que se les van presentando en su vida cotidiana. ¿Lo ve peligroso o no? ¿O ya lo lastimé? A la gran no, ¿verdad? Mire este otro. La característica cristal que se atribuye al concepto habla de la fragilidad. Oiga, o la manera en que quedan rotos, dice, dentro de sí, si algo no les sale. ¿Cómo dice ahí? Como ellos deseaban. ¡Qué tremendo! Si algo no pasa como ellos quieren, se quedan rotos, se quiebran. Ese término a mí me gusta, porque la idea que me da es como una viga de metal, de madera, que está ahí deteniendo y está soportando, hasta que llega un momento en que ya no aguanta y se quiebra. Entonces esta generación de cristal, estos no aguantan nada. Y en la vida, y ya no hay necesidad de relacionarse con otras personas, sino que en la propia vida de ellos, si ellos quieren hacer algo y no les sale como ellos quieren, quedan rotos. Sin embargo, así como se les critica por no aguantar nada, ¿y qué más? Quejarse de todo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, de que hay gente que todo lo critica y de todo se queja, de todo. Hay mucho calor, se quejan. Hay mucho frío, se quejan. Está lloviendo, se quejan. Con nada están conformes. les dan mucha comida, que me querés engordar mucho, le dan poca comida, me querés matar de hambre. De todo se quejan, hermano bendito. Son personas que manejan al dedillo la tecnología, mundo donde incluso todo les resulta fugaz y efímero. Son apáticos. Entonces aquí, hermano, tenemos que nosotros seguir el consejo del apóstol Pedro, que nos dice que ¿qué tenemos que hacer cuando llega el fuego de la prueba? Soportar. Ahí está llegando el fuego de la prueba para limpiarte, para quitarte todo lo que no sirve. Y no hay que salir huyendo. No hay que huir de los problemas. Ese es un grave problema, hermano. Huir de los problemas es un grave problema. Después la gente no tiene resistencia para nada. No resiste nada. Y por eso es que hay hombres que los afectaron, y cuando tienen su hogar y empiezan los problemas, ¿qué es lo que hacen? Se van. No, yo creo que no funcionamos, no funcionamos, pero ya le hizo unos cuantos hijos a la doña. De hecho, no funcionamos antes de casarse. Pero aquí la Biblia lo que nos aconseja a nosotros es de que tenemos que resistir las pruebas, tenemos que resistir las adversidades. Porque así, cuando venga el Señor, entonces nos vamos a gozar. Pero los que no resistieron las pruebas y a todos le huían, cuando venga el Señor, van a tener pérdida. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos pérdida. Así que hay que aguantar. ¿Usted ha tenido problemas últimamente, hermano? ¿Ha tenido problemas o todo ha sido color de rosa? Mire, pues hasta de rosa por aquello de los cristales. Yo sé que usted ha tenido problemas, y algunos de ustedes han tenido problemas fuertes, y aquí están buscando al Señor. Ahora la situación es cómo somos con nuestros hijos, hermanos benditos. ¿Cómo es usted con sus hijos? Porque hay que ayudar a los muchachos, para que entonces cuando a ellos les toque enfrentarse a la vida real, tengan esa resistencia. Porque si hay gente, hermano, en los trabajos hay gente que no les gusta que les llamen la atención. Y lamentablemente, como les digo, eso, hay gente que se deja influenciar por esto. Y entonces están en las iglesias, y cuando se les aconseja, hay gente, hermano, que solo con aconsejarlos, ni siquiera llamarle la atención, se quiebran. Y nosotros no debemos ser así. Así nos dice el apóstol Pedro: amados, no se sorprendan de la prueba. No salgan huyendo de la prueba. Si quieren llorar, lloren, pero sigan ahí en esa prueba, si es de Dios, porque el Señor los va a sacar aprobados. Ahora mire este otro. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 58. Así que, hermanos míos, ¿y qué más dice ahí? Y amados míos. ¿Usted es amado? Este consejo es para usted. ¿Y cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo? ¿Estén qué? Estén firmes. Pero mire pues, hermano, estar firmes, así como aquellos de la guardia suiza, creo que es, que están allá por Babilonia y que ni se mueven. O de la guardia allá de Inglaterra, que están ahí que ni se mueven. Es relativamente fácil porque no hay nadie que los esté molestando. Pero cuando llegan las adversidades y el enemigo quiere derrotar y quiere embatir a las personas, ahí es cuando nosotros tenemos que estar firmes. Entonces el consejo que nos dan aquí es que estemos firmes, firmes, sin movernos, sino que de pie, aunque sea llorando, pero de pie, buscando al Señor. Pero no, hermano, que... Y el hermano, ahí está, gloria a Dios. Y al siguiente día, y el hermano, ya no está. Ah, ¿qué pasó? A saber. Y después, y el hermano, ahí está. Y después, y el hermano, ya no está. Ah, qué complicado es eso, hermanos benditos. ¿Cuál es el consejo que nos da a nosotros el Señor? Estén, ¿cómo tenemos que estar? Firmes. firmes, buscando al Señor, ¿y qué más? Inconmovibles. Ayúdeme, hermano, tiene ahí en su diccionario, ayúdeme a buscar qué significa la palabra inconmovible. Ahí le va a decir que no se conmueve, pero le va a dar más significados. ¿Qué dice? No se mueve con el paso del tiempo. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué versión es? La 60, va a decir aquel. ¿Cómo tenemos que ser nosotros entonces? Los amados. Los amados. Es que mire pues, hermano, el hecho que Dios nos ame no significa que no vamos a tener adversidades. Porque la gente dice, Dios me ama, entonces no voy a tener ningún problema. No, no, estás equivocado. Vas a tener problemas, pero Él te va a dar la capacidad de vencerlos, de salir adelante, de ser victorioso. Y aquí dice la Biblia, estén firmes y no se muevan, no se muevan. Estar firmes e inconmovibles. Le digo esto porque, óigame pues, hermano, ¿por qué cree usted que una de las señales del regreso del Señor va a ser una apostasía generalizada? ¿Sí sabe qué es apostasía? Eso ya se enseñó en el discipulado hace varios años. Pero se lo voy a decir de forma resumida. Apostasía es divorciarse de Dios. Y decirle a Dios, ya no quiero nada. Pero es darle la espalda al Dios verdadero. ¿Por qué cree que la Biblia dice que una de las señales del regreso del Señor Jesús en su venida es una apostasía generalizada? Mucha gente le va a dar la espalda a Dios. ¿Y cómo empezó eso? ¿Cómo fue que le dieron la espalda al Señor esas personas? Porque les quitaron su resistencia para soportar las adversidades. Y como le quitaron la resistencia para soportar las adversidades, se volvieron atrás. Y entonces viene aquí la Biblia, ahora nos dice, ustedes no amados, ustedes tienen que estar firmes. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Gloria a Dios. Siga así. Siga firme. ¿Y qué más? Inconmovible, ¿verdad? A la presencia de Dios sí tenemos que ser conmovibles. No, tenemos que tener un corazón dócil en la presencia de Dios, pero en las adversidades, inconmovibles. En las adversidades tenemos que tener una frente, hermano, de pedernal, para enfrentarnos a las adversidades de la vida. Pero el problema es que entonces hay gente que no. Y en nuestro país hubo una propuesta, como ya le comenté, de una ley de delitos de odio. Peligroso eso. Peligrosísimo. Porque como estamos viviendo en medio de una generación de cristal, ya después solo por decir algo ya sería delito, aunque es irracional. Para que sea delito se tiene que cometer. Tenemos que no dejar que eso nos contamine. Allá en Gringolandia, por ejemplo, y en Canadá, si alguien dice que ser homosexual o ser lesbiana es pecado, los mandan al bote. ¿Y quién los manda al bote? Cristales. El día de los cristales rotos, como cuando empezaron a hacer matazón de judíos. Ahora, miremos aquí, Reina Valera 1909. Así que, hermanos míos, amados, ¿qué es usted? Amado. Estén firmes, ¿y qué más dice aquí? Constantes. Mire qué bonito, constantes. Aquí firmes lo ponen constantes. ¿Qué nos va a dar firmeza a nosotros, hermanos? Ser constantes. ¿Constantes en qué? ¿Ah? Constantes en buscar a Dios, constantes en depender de Dios, constantes en todo lo que tengamos que ser constantes, constantes en congregarnos. Por eso yo a veces me preocupo cuando miro que hay personas que son así intermitentes en congregarse, pero yo entiendo que hay algunos que por trabajo definitivamente se les dificulta, pero hay otros que no es por trabajo y de todos modos son inconstantes. Porque el rebaño va avanzando. El rebaño, bendito sea Dios, va avanzando va creciendo espiritualmente, el Señor lo está liberando, el Señor lo está restaurando, el Señor lo está transformando, el Señor lo está bendiciendo, el Señor lo está levantando, el Señor le está dando más conocimiento y nuevo conocimiento. Pero si la gente es así no constante, como dice aquí la Biblia, se va rezagando, se va rezagando. Y el tiempo que estamos viviendo nosotros, hermano, es un tiempo que se está adecuando para que la gente se vuelva inconstante. ¿Cuántos meses no nos pudimos congregar, hermanos? ¿Fueron como 9 meses? No. Como 9 meses, hermano. Qué feo ese tiempo. Porque de alguna manera, como lo estamos viendo aquí, estad firmes y constantes. Le quieren privar a la gente de esa constancia y de esa firmeza para buscar al Señor, para servirle al Señor y para avanzar en cada meta que nosotros tengamos. Porque tú tienes que tener metas, hermano, hermano. Tú tienes que tener metas. ¿Qué vas a hacer el otro año? ¿Qué va a hacer con su vida el otro año? ¿Qué va a hacer? Ya tiene metas. Y para alcanzar esas metas se requiere ser constantes y ser firmes. Entonces aquí dice creciendo en la obra del Señor. Entonces, además de ser constantes, además de estar firmes, además de ser inconmovibles, además de ser constantes, tenemos que crecer. Otra vez el crecimiento. Crecer. Por ejemplo, los padres de familia. ¿Usted logra detectar saltos así de crecimiento de sus hijos? No, porque uno los mira todos los días. Usted lo mira todos los días y usted, según usted, no está creciendo, pero sí está creciendo. Cuando alguien lo mire, ¡hala, qué grande está tu hijo! Vos ya te dejó, le dicen. Ah, después no me había dado cuenta, dice el papá. Entonces, hay personas, hermano, que según ellos están creciendo, porque están aislados. Se aíslan en la congregación, o sea, se alejan de la iglesia, y según ellos están creciendo, pero cuando tomamos a este hermano, venga, hermanito, pongámoslo adentro del rebaño, no está creciendo. Se quedó rezagado. Es más, son quejones. No tejones, que fueran tejones, gloria a Dios, que fueran tejones. Porque los tejones son enemigos de la serpiente, no son tejones, son quejones. Uno le dice, hermano, lo que ustedes necesitan es congregarse. No, hermano, estamos exageradamente bien, dicen. Tienes que congregarte para crecer, estar firmes, constantes. Y después de la constancia viene el crecimiento. Nosotros estamos llamados a crecer espiritualmente hablando, mis amados hermanos. Pero algo que es básico, hermano, para el crecimiento es la palabra de Dios. Porque hay gente que dice, yo estoy creciendo, hermano. ¿Y qué te mantienes haciendo? Solo cantando todo el día o solo viendo películas todo el día. Estás creciendo, pero en películas. No lee la Biblia. No se congrega, no va al discipulado, nada. ¿De qué manera le va a llegar el crecimiento? Es como una persona que no come bien. ¿Qué pasa cuando una persona no alimenta bien a esa persona cuando es pequeño y especialmente cuando está en la etapa de desarrollo? ¿Qué le pasa a esa persona? Se queda pequeño. ¿Qué les pasa también? El cerebro no se desarrolla bien. Lo que otro entiende rápido, al que no lo alimentaron bien, no lo entiende. Todos los cristianos, hermanos benditos, estamos llamados a crecer. ¿Y qué es lo que nos va a dar crecimiento a nosotros? La palabra de Dios. Por eso es importante, hermano bendito, que tú leas la palabra. O que la escuches.
Escuchas Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Entonces hay gente que todos los cristianos, hermanos benditos, estamos llamados a crecer. ¿Y qué es lo que nos va a dar crecimiento a nosotros? La Palabra de Dios. Por eso es importante, hermano bendito, que tú leas la Palabra de Dios. O que la escuches. Ya hace como un año, hace como dos años, creo que mandamos toda la Biblia, toda en audio. Toda la mandamos ahí ¿en dónde fue? En WhatsApp, dirían algunos. Ahí la mandamos y en Telegram. Ahí está toda la Biblia. Si no entra a la página de la iglesia, ahí dice Biblia, le da ahí y ahí lo puede escuchar toda la Biblia. Si quiere oírla en español, está en español. Si quiere oírla en su idioma natal, que es el hebreo, la puede oír en idioma hebreo. Si usted no es hebreo, sino que es griego y la quiere oír en griego, también está ahí en griego. Como a usted le guste, pero hay que leerla. Amados, 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 crezcan. Entre paréntesis, hermano, ¿me disculpa un paréntesis? No los oí convencidos. ¿Me perdona un paréntesis? Alimente bien a sus hijos, hermano. Aunque sea incaparina, denles. Incaparina es poderosa. Sí. Denles ahí incaparina, porque hay algunos que sí les hace falta. Hagan un tonel de incaparina para. ¿Quiere que le cuente algo? Yo siempre fui una persona con falta de peso. Pero mi esposa me empezó a poner atol, fíjese. Mi pachón así de atol. Todos los días, hermano, hasta que me recuperé. Así va. Pero sí, hermano, alimente a sus hijos, por favor. ¿Por qué? Porque dice aquí, amados, crezcan. Crezcan. Ya hemos hablado a algunos de los peligros de quedarse niño espiritual. Y precisamente uno de los peligros de quedarse niños espirituales es esa inestabilidad. Pero solo lo hablamos desde un punto de vista inestabilidad en los propósitos, en las metas o en congregarse, pero eso es mucho más peligroso, porque es una inestabilidad que hace que la gente esté creyendo falsas doctrinas, y eso ya es peligroso, demasiado peligroso, porque ya la gente corre peligro de su salvación. Entonces aquí dice la Biblia que hay que crecer. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que crecer? Siempre, dice aquí, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, 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 siempre. Estamos llamados nosotros a crecer. Mire este, primera carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 14. No les escribo esto para avergonzarlos. Lea usted en su casita los capítulos anteriores y se dar cuenta de que les está hablando el apóstol Pablo a ellos. Básicamente les está hablando de que ellos no daban. Pero dice, no les escribo esto para avergonzarlos. ¿Más qué dice ahí? Amonestos. Más los amonestos. ¿Como a quién? Como a mis hijos. ¿Qué? Amados. O sea, hermano, que se vale que un padre de familia regañe a sus hijos, sí, porque hay hijos, es que mi papá no me quiere. ¿Y por qué es eso? Porque me regaña. ¿Y de dónde sacaste que tu papá no te ama porque te regaña? No, porque mi tía dice que ella nunca ha regañado a mis primos. A tu tía, porque no es cristiana, bien es cristiana, entonces está un poquito... Y así hay, señorita, es que mi mamá no me quiere. ¿Por qué? Porque me regaña. Mucho me regaña. ¿Y qué haces, pues? Nada, dice, ¿verdad? Nada, dice. Bueno, entonces aquí viene el apóstol Pablo y le dice, hermanos, permítame parafrasearlo, hermanos, yo los amo como a mis propios hijos, pero les tengo que regañar. Les tengo que llamar la atención. Entonces, hermano bendito, aquí de vez en cuando le vamos a llamar la atención, hermano, hermano. Le vamos a llamar la atención de vez en cuando le vamos solo a hablar, después un poquito más a como usted pida. Pero lo que yo le pido en el nombre de Jesús es a que vaya creciendo espiritualmente como para no quebrarse. Ahora, si usted de alguna manera considera que lo están regañando mucho, pregunte. Y hermano, ¿por qué me regaña mucho? Y se te va a explicar, tal vez sí es cierto, tal vez no es cierto. Y si no es cierto, no. Una vez al año te digo algo, hay que decirle. No, hermano, usted cada vez que me mira y ahí está. Bueno, entonces va a ver qué está pasando, porque también puede ser uno que esté equivocado. Uno se equivoca, ¿verdad? Yo me equivoco. Pregúntele a mis hijas. Pero hay que soportar. Hay que soportar, hermano bendito. Hay que soportar. Y me gusta esto, porque si mis hijos, les hablo como a mis hijos, estoy parafraseando eso, los tengo que regañar. Les tengo que llamar la atención porque lo que están haciendo no es bueno. No es bueno, no es bueno. ¿O no le ha tocado a usted, hermano, alguna vez lamentarse de que no hubo alguien que le pusiera freno a medio camino? No, solo René y yo. Incluso a veces hay gente, si me hubieran dicho, yo no hubiera cometido el error. Y efectivamente no hubo nadie que le dijera. Pero ahora sí, ahora somos una familia. Sí, a la fuerza, sí, no, muy complicado, qué feo, ¿ah? ¿Somos o no somos una familia? Sí, somos una familia. Entonces yo te pido, hermano, que si en algún momento te llaman la atención, ya sea que te llame yo la atención, o mi esposa, o algún diácono, o algún servidor, no te vayas a poner como pez globo. Porque no es bueno. Y si siempre ha sido así, tienes que pedirle al Señor que te ayude para que te dé un carácter aprobado, dice la Biblia. Amén. Entonces, a los hijos amados, ¿qué se les hace a los hijos amados? Se les regaña. Es más, nosotros deberíamos de poner atención. Que si no nos regañan, quiere decir que allí sí es una... Allí sí es una mala señal. Así que dele gracias a Dios si se le llama la atención o se le corrige. Hermano bendito, como le digo, si usted considera que siempre que se le mira se le regañe, pregunte, hermano, mire, ¿por qué? Y solo conmigo, ¿por qué solo me vi regañando? Y se te va a explicar si es cierto o si no es cierto. O se te va a decir por qué, si sí es cierto. Pero de que se va a encontrar la solución, se va a encontrar la solución. Porque aquí pues dice la Biblia que yo tengo que verlos a todos ustedes como hijos. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, a las mujeres mayores míralas como a madres, dice. A las jovencitas como hermanas, dice. Pero usted tiene que saber también, hermano, de que lo que yo lo que quiero es ayudarlo, hermano. Porque algún día yo le voy a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Por eso es que yo me lamento de esa intermitencia de algunos, porque no oyen lo que el Señor está dando al rebaño. Y a veces no corrigen lo que tienen que corregir. Pero usted tiene que saber que usted es amado, que ustedes son amados, y que el Señor quiere hacer la obra en todos nosotros. ¿Por qué les estaba llamando la atención el apóstol Pablo a los corintios? Le dice, porque aunque ustedes tengan 10,000 años en Cristo, no tienen muchos padres. En Cristo Jesús yo los engendré por el Evangelio. Y es otro tema. Ah, no, es el clavo de, de las divisiones que habían en la iglesia de los Corintios. Mire este, Romanos 15, 14, pero cierto estoy, mire qué bonito este, es que hermano, por eso es, hermano, es básico leer la Biblia, mire qué bonito eso. Pero cierto estoy, pero seguro estoy yo de ustedes, hermanos míos, que aún ustedes mismos, oiga, están llenos de qué, llenos de qué, de bondad, y llenos de qué más, de todo conocimiento, y estar llenos de bondad, y llenos de conocimiento, ¿qué les permite hacer a los hermanos? Amonestarse los unos a los otros. ¿Cómo deberíamos de amonestar a los demás hermanos? Con bondad y conocimiento de la palabra de Dios. Y si a alguien le hace falta bondad, entonces espérese, hermano, llénese de bondad y va a poder corregir a los demás hermanos o regañarlos. Porque cuando está ocurriendo algo malo en la iglesia, ¿quiénes son los primeros encargados de corregir lo malo que se está haciendo? Los que saben. Ah, yo vi a aquel hermano diciéndole tantas vulgaridades a la otra. Usted lo tiene que llamar. Mire, hermano, esa es su boca de desagüe que se anda echando, hombre. Entonces, ¿quiénes son los encargados de corregir todo eso? Dígale al que está a la par suya, usted, hermano, usted es encargado. Pero llenémonos, porque hay gente que sí, es que el hermano fulano me regañó, dice, y a mí no me gusta, ni mi santa madre me regañaba. Dice. Sí, pero esa es tu santa hermana o tu santo hermano. También los rogamos, hermanos, que amonesten. ¿A quienes hay que amonestar? A los que andan desordenadamente. A esos hay que amonestarlos. Y a los de poco ánimo, también dicen, no. A los de poco ánimo, no. A los de poco ánimo hay que consolarlos. Es que hay gente, hermano, que tiene una su forma mera rara de consolar a la gente. Y en lugar de consolarlos, les empiezan a dar palazos, les empiezan a, yo venía para que me consolaran, más malherido salió. Consuelen a los de poco ánimo, que soporten a los débiles, que sean sufridos para con todos. Y con este voy a terminar. Romanos 12, 19. No se venguen ustedes mismos, ¿qué dice allí la Biblia? Amados míos, no se venguen. ¿Alguien te ha hecho algo malo, hermano? ¿Alguien te ha hecho algo malo? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? No te vengas. Ay, hermano, ahora ya me lo dijo tarde, dice alguien. Bueno, pero aprende, ya no lo hagas. No te vengas. Antes den lugar a la ira, pero a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero hay gente que sí es vengativa, hermanos. En el pueblo de Dios hay gente que es vengativa. Les dicen una y ellos dicen dos. Les hacen una, ellos hacen dos. No les hacen una, ellos no hacen dos. Son vengativos. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor a los amados? Amados. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Ustedes no se venguen. No hay que vengarse, sino que tenemos que dejar que sea el Señor el que nos defienda. Amén. Voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Usted quiere que el Señor lo ayude? Sí, quiere que el Señor lo ayude. Pues, pidámosle al Señor que nos ayude, porque por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, esto no se puede. Complicado, no se puede. Pero con la ayuda del Señor sí podemos. Cierre sus ojitos y pídale al Señor que lo ayude. Diga, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Si alguien aquí últimamente ha estado mero, que su carácter no está muy sólido porque se ofende rápido, se siente rápido, se siente que no lo quieren, se siente que no lo aman. Pídele al Señor, dígale: Señor, dame un carácter aprobado, un carácter aprobado. Porque aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo: amado. Entonces tú puedes decirle: Señor, como tú me amas, ayúdame. Como tú me amas, Señor, ayúdame, dame un carácter que pueda soportar el fuego de la prueba, un carácter que pueda soportar las adversidades, un carácter que pueda soportar las dificultades. Dile, pídele, pídele al Señor hoy. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bondadoso, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra en tu pueblo, Señor, haz tu obra en cada una de tus ovejitas, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, en cada una de tus ovejitas, en el nombre de Jesús. Llévanos, llévanos, llévanos a cada uno de nosotros, llévanos a la imagen de Jesucristo. Espíritu Santo, llévanos a la imagen de Jesús. Padre bendito, fuera de nosotros.